por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Thank you. lights and the tourists are gone. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Por las Ramas, un programa de política internacional y, como siempre, un poco de cultura. Mi nombre es Marcelo González Mañasco. Es, como siempre, una alegría estar aquí con ustedes los martes, cuando está casi terminando el día. En este verano porteño tuvimos un fin de semana largo, un poco de calor. Por suerte, se va yendo el frío, se va yendo el coronavirus, por lo menos acá. En otros lados está complicado, pero bueno, como siempre está conmigo Malena Mañasco. ¿Cómo andás, Male? ¿Todo bien?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. Sí, acá siguiendo lo que fue un fin de semana electoral para América Latina, bastante movidito, además de las noticias del coronavirus y del inicio ya en muchos países de la vacunación a menores de edad y también las terceras dosis.
Sí. El mundo, no solo eso, sino ahora estaba, recién diarios de Alemania estaban anunciando la posibilidad de hacer un toque de queda, se llama en Alemania, para los no vacunados, es decir, una medida similar de la que está haciendo, de la que empezó a funcionar en estos días en Austria.
Sí, sí, yo creo que acá comienza, ¿no? Antes, ¿se acuerdan que se hablaba del COVID o de la pandemia y se hablaban de las restricciones? Ahora vamos a incorporar a nuestros nuevos como hábitos quiénes están vacunados y quiénes no están vacunados, quiénes no se quieren vacunar y por qué no se quieren vacunar, ¿no? Que vimos que hay ahora una nueva política, especialmente que se está dando en Europa. En varios países, como Austria, Alemania también, están queriendo llegar a niveles muchísimo más bajos de los que hay ahora para Navidad, entendiendo que tanto Navidad como Año Nuevo son momentos de festejo y que no se explote, o por lo menos que no explote la ola de contagios. Me parece interesante esto de también van a empezar a aparecer como división o distinción entre quienes hayan accedido a vacunarse y quienes no, mientras la vacuna no sea obligatoria. E incluso los principales movimientos que se están dando en contra de las diferentes medidas tomadas por los diferentes gobiernos, están los antivacunas protagonizándolas o a la cabeza de las mismas.
Sí, por ejemplo, en Italia, que tiene uno de los países con mayor promedio de vacunados, cerca del un poco más del 86% de vacunados, también se está pensando en esta, y es uno de los más países que tienen el famoso Green Pass, es decir, que no se puede salir, no se puede circular sin ese Green Pass, no se puede entrar a la mayoría de los lugares, es decir, que es el certificado de vacunación. Llevan 3 semanas seguidas con marchas de los no-vax, los antivacunas, muy fuerte, y también se están tomando estas medidas, porque la verdad es que los números se están volviendo con todo. en estos países, ¿no? Antes de ayer, el ministro de Salud alemán, no es un ministro de salud cualquiera, no es que sea ni mejor ni peor que el ministro de salud o la ministra de salud de Argentina o de otro país, pero sí tienen Alemania, como todos sabemos, la responsabilidad, por supuesto, de su país, y él del Partido Demócrata Cristiano son los que manejan un poco el sistema de salud de toda Europa, por lo menos de la Unión Europea. Dijo que el fin del invierno va a encontrar a los alemanes vacunados, curados o muertos, ¿no? En una frase que fue impresionante, sinceramente, esta visión del futuro, que después la quisieron explicar de distintas maneras, pero claramente causó este efecto de aterrorizar, ¿no? Yo creo que todos los discursos en los diarios alemanes hablan de cierta imagen del miedo de lo que va a venir, del miedo que tienen, por ejemplo, los pequeños comerciantes, ¿no? Y estaba hablando en otra radio también esta situación, ¿no? Los pequeños comerciantes que muchos, sobre los pequeños comerciantes y todos los que viven del día al día, ¿no? De situación en situación, ¿no? Que va desde los que viven en la calle, los que tienen bares, pequeños negocios, de los taxistas, por ejemplo. Están viendo venir una situación que puede llegar a ser muy, muy, muy compleja cuando todavía no terminó de recuperarse la economía del mundo, la verdad. Entonces, esta situación va a venir como una nueva ola, además, de golpe económico a la economía del mundo. Creo que hay que estar preparado ante esta situación. La tercera vacuna ya se está llamando, o sea, la tercera dosis. Recordemos que las vacunas contra el coronavirus se fueron autorizadas en manera veloz, súper veloz, ¿no? Y es decir que todavía, lo que por un lado es un orgullo para la humanidad también, ¿no? Digamos, no es para decir, no, alguien, yo escuché decir, todavía no está del todo comprobado, no me voy a vacunar, y que después se vacunó, ¿no? Eso yo creo que es algo así como diría Chiche Heimblum, que decía turro contra turro. Creo que una de las ventajas que ha tenido la humanidad es poder dar una respuesta, ¿no? Es decir, desde la gente que está claramente que la gente que se vacunó es muchísimo menor el índice de contagio, pero muchísimo menor. Es uno de cada 10, 9 de los que no, de los que se contagiaron no están vacunados, ¿no? Y esta es la situación, es decir, Alemania, que tiene un 30% de no vacunados, que todavía no empezaron a vacunar a los chicos, a los niños, y tiene una medida muy baja, además, de adolescentes vacunados, se ve venir una mano muy, muy compleja, ¿no? Es solamente ver los canales alemanes y se siente, se huele esa situación. Hoy el diario The Zeit, que son el segundo diario, Die Zeit, él, ¿no? Porque es en femenino, el tiempo, la tiempo sería, ¿no? Me cometí un error casi machirulo, me diría Malena, ¿no? Que es uno de los es el segundo diario de venta en Alemania, más o menos, que es el 300.000 ejemplares por día. En la tapa hay una foto espeluznante, blanco y negro, de cajones mortuorios, en donde algunos dicen corona, 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 que son los cajones que se van y ya tienen pensado utilizar para la gente que fallezca de coronavirus, ¿no? Es una situación que, bueno, creo que hay que seguir absolutamente de cerca. Esto no es un chiste, no es una discusión, solamente una discusión política. Creo que hay una responsabilidad de cada uno de ser serio en esto.
Exacto, sí, yo creo que hay, o sea, con todo esto se viene también otro tipo de debate, que es mayor coordinación para no volver a aquello que es lo que sucedió en el 2020. También hay una cuestión del clima. Ahora nosotras y nosotros estamos transitando nuestra primavera, comenzando el verano, y esto es una cuarta ola que para Europa significa su tránsito por el otoño y el ingreso al invierno. Hay también ahí varias cuestiones y varios debates especialmente todo lo que tiene que ver con las vacunas, antivacunas y quienes todavía no confían y no se quieren vacunar. Todo esto con la presencia tanto de la OMS como de los diferentes estados, también estuvieron reunidos desde la Unión Europea para ver las diferentes medidas que se van a llevar adelante. Creo que hay como se estaba, ¿no? Como que no se termina de reconfigurar la salida de la pandemia, porque claramente la pandemia no terminó.
Es así, pero bueno, el mundo sigue dando vueltas. Malena, hubo elecciones en Chile, no sé si antes pasamos un poco de música.
Vamos a un cortecito de música y vamos a entrar en lo que fue un fin de semana a puras elecciones, tanto en Chile como en Venezuela.
See me through, I leave it up to you.
escuchanos, seguinos y sumate a nuestra comunidad. Encontranos en Instagram, Facebook o Twitter. Por las ramas.
Y como decíamos, recién hubo elecciones en Chile y todo lo que venía vaticinándose, ¿no? Esto de que ningún candidato o candidata, que en la mayoría eran todos candidatos, no iba a lograr sacar el porcentaje necesario para ganar en la primera vuelta y que iba a haber balotaje, fue lo que sucedió. Pero estas elecciones dejaron más cuestiones para ir pensando la política chilena de manera general y el sistema político de Chile de manera más particular de lo que sucedió en esta primera vuelta, que entre a grandes rasgos y varias de las cuestiones para hablar, dejó entrever una crisis de representación que viene, o una crisis de representación más que viene, que se vio reflejada en la pérdida de los dos grandes partidos que gobernaron Chile desde el retorno de la democracia y la caída del gobierno de Pinochet. Ahí hay algo para ir pensando, el sistema de partidos, la ruptura y reconfiguración del sistema de partidos. Estas son las elecciones presidenciales que se dan luego del estallido social que hubo en las calles de Chile en el 2019, que significó no solamente amplias movilizaciones y poner en jaque o poner en cuestión una constitución que venía siendo heredada de la dictadura de Pinochet, sino que también significó que este año se llevaran adelante las elecciones para constituir la Asamblea Constituyente, que está llevando adelante un proceso de una nueva constitución. Esto, a grandes rasgos, vamos a estar hablando de todo lo que nos estuvo dejando estas elecciones. Lo primero que hay que destacar es que consolidó su liderazgo, un liderazgo que ya venía marcándose en las encuestas, especialmente en las últimas semanas, del ultraderechista José Antonio Kast, de quien estuvimos hablando en programas anteriores, quien obtuvo este domingo el 27,9% de los votos y fue el candidato más votado. Por segundo lugar está Gabriel Boric, que viene de la izquierda, también con una fuerte, un varón joven que tiene bastante tradición en lo que fueron los estallidos sociales, especialmente desde la pata estudiantil, quien obtuvo el 25,8%. Tanto Boric como Kast van a ser los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta que se va a llevar adelante en las próximas semanas, en el mes de diciembre. Y acá es donde empiezan un poco las sorpresas. Aparece este candidato, Franco Parisi, quien salió tercero y obtuvo el 12,8% de los votos, que es un candidato que vive en los Estados Unidos y toda su campaña electoral se llevó adelante a través de las diferentes redes sociales, con fuerte presencia territorial, hay que decirlo, con estructuras partidarias, pero él, estando en los Estados Unidos, e incluso no estuvo en las elecciones, no fue a votar, capaz no votaba por sí mismo, pero no fue a votarse este último domingo porque se encontraba a donde reside en los Estados Unidos. Después, en el número cuarto, Sebastián Sichel, que es el candidato, o era el candidato del actual presidente Piñera, que fue durante mucho tiempo el preferido en las encuestas, pero que fue perdiendo legitimidad o fue perdiendo votos, especialmente a partir de las últimas semanas, con lo que se conoció en los Pandora Papers de Sebastián Piñera. Después, en quinto lugar, Yazán Proveste, quien, la única mujer, que sacó el 11,9% también de la izquierda, como quien se conoce como mío, Marco Enríquez Ominami, que consiguió el 7,6%, y Eduardo Artés con el 1,4%.
Así es, recordemos que van a ir los dos primeros al balotaje, a la segunda vuelta, que es Kast por la extrema derecha y Gabriel Boric por el apruebo dignidad, es decir, por la izquierda. Esto va a ser a fines de diciembre, el 19 de diciembre, y en principio, si la matemática, que no gobierna la política, estaría dando como ganador a Kast, ¿no, Malena?
Exacto, sí.
Uh-huh. Si le sumamos los porcentajes de Parisi, que es este candidato que vive, como dijo Malena, que está radicado en Estados Unidos, se llama el Partido de la Gente, ¿no? En su momento, y Chile va, y el candidato de Piñeira, Sichel, no me salía, Chile Podemos Más, ¿no? Que se fue desmoronando en esa situación, entre ellos dos tendrían el 25%, que si se le suma el 27% de Kast, da un 52%. El candidato de izquierda podría sumar los votos de MEO, como le dicen en Chile, sin ánimo ser ofensivo, pero así le dicen, Marcos Enrique Sominami, que es de centro-izquierda, podemos, ¿no? Socialdemócrata un poco la europea, muy simpático, con Malena tuvimos la suerte de conocerlo varias veces, pero llega a un 7,5%, que se le sumaría, con eso sería un 32, la estrella de la izquierda más dura de UPA, digamos, o de, para llamarlo así, más dura, no sé, saca el 1,5, estaría rondando el 34 o el 35, y están los votos de Yasna Proboste, ¿no? Un nombre complejo, que es del antiguo acuerdo que, de alguna manera, el partido que luchaba antes contra el partido de Piñeira, ¿no? Cuando Malena habla de la caída de los partidos tradicionales han sacado, antes sacaban alrededor del 90%, esta vez sacaron un 33%. Es decir, los votos del partido de Piñeira se fueron para Kast. Esta es la de la Concertación, como se llamaba, que era la Demócratas Cristianos con los partidos socialistas, algunos de los votos fueron para Boric, no, también el 25, no hizo una mala elección Boric, no es que pierde por paliza contra Kast, el que pierde es la izquierda, ¿no? Boric, sí. Siendo un candidato nuevo, Kast ya había sido candidato a presidente, no es un político nuevo, si bien la gente que dice que vienen a la política con cara de nuevos, pero han pasado ya varias elecciones a diputados, a legisladores, etcétera. Ese es un poco ese discurso situado en la extrema derecha que Chile nunca abandonó del todo, por eso toda esta discusión de la constituyente, ¿no? Que fue tan duro, ¿no? Porque Chile hace 3 o 4 años que vive en un estado de alarma, digamos, que el último mandato de Piñera va a quedar por el tema de la pandemia, pero ya venía muy complejizado, y Boric, de alguna manera, es el representante de esas salidas a la calle, digamos, ¿no, Malena?
Exacto, sí, yo creo que, bueno, en relación a esto recién cuando estabas hablando, y es un poco lo que dije yo, ¿no? Lo de los partidos, en verdad también está bien hablar de coaliciones tradicionales que se dieron en la política chilena desde la transición democrática, que ya venía bastante golpeado, digo, ya desde la última elección presidencial o la salida de la última presidencia de Bachelet, ya tanto los partidos más tradicionales, con esas dos coaliciones, una un poco más de centroizquierda y otra más de centroderecha, que ya venía y ya le había costado procesar todas las diferentes movilizaciones sociales que se fueron dando, cuya última expresión fue la del 2019, ¿sí? Ya venía medio golpeada de estas elecciones, quedó prácticamente nada. Digo, esto también para analizar cómo procesó el sistema político estas movilizaciones, ¿no? Que por un lado tenemos hace 2 meses, con un poquitito más de participación, donde una izquierda que se fortalecía en la constituyente, en la constitucional, en la Asamblea Constitucional, o lo que va a ser la Asamblea Constitucional. Hoy, por ejemplo, también la Cámara de Diputados aprobó la ley de matrimonio igualitario. Chile se convierte así en el octavo país en legalizar el matrimonio igualitario. Sin embargo, el domingo, quien saca la mayoría de los votos es el candidato de derecha, con discursos muy fuertes en contra de la ampliación de los derechos de las mujeres y las diversidades, tanto con el matrimonio igualitario como en lo que es, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, que hace unos años Chile aprobó lo que nosotros y nosotras y nosotres en Argentina conocemos como ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que por lo menos en Argentina estaba dentro del Código Civil desde 1921. Esa ILE, esa interrupción legal del embarazo hasta la semana 14, si mal no recuerdo, en Chile, es posible desde hace solamente un par de años. Antes era totalmente ilegal. Esto lo digo también porque aparecen todas estas diferentes aristas en un sistema de partidos, en una reconfiguración de lo que es el sistema político o lo que va a ser el sistema político en Chile. Por un lado, un gobierno que no logra sacar, porque no solamente se elegían presidente, sino también se elegían legisladores, que no logra tener la mayoría, con un proceso constitucional que está yendo desde un lado, y un nuevo presidente que va a estar a cargo del desarrollo de ese proceso constitucional. Acá también se abre un debate si está en peligro o no esta nueva constitución con alguien que no esconde su simpatía por el gobierno de Pinochet.
No, sin duda, y creo que uno de los puntos claves es la elección parlamentaria, donde fue mucho más variopinta que la elección presidencial, porque había más listas, no eran colectoras, pero es para que se den una idea, porque no existe esa idea de colectora, pero sí de que se puede votar de distintos lados, ¿no? El ganador, la gente de CAS, que no todos van a responder a él tampoco, la verdad, obtuvo 53 diputados. Después el partido, la izquierda sacó 37, pero el Frente Social Cristiano, que puede cerrar con la izquierda, saca 15. Es decir, es muy variado. El Partido Ecologista Verde tiene dos nuevos diputados. O sea que es uno de los, junto con Colombia y Brasil, se suman a los diputados verdes, a los diputados verdes de nuestra región, ¿no? La gobernabilidad es uno de los temas. Esta es la situación que está atravesando Chile, como por ejemplo la está atravesando Perú en estos momentos, donde se aceptan apuestas a cuánto durará el próximo gobierno, ¿no? Viste que están parece un chiste, pero no, es así. Hay lugares donde se apuesta a eso, según pude leer por internet, ¿no? No, yo no aposté, pero seguramente varios sí. Vamos a ver cómo sigue esta situación. Pero volviendo a Chile, creo que es justamente esto. Más allá de cuando llegada la segunda vuelta, sea quien sea el ganador, va a estar, es una situación complicada en cuanto a los niveles de gobernabilidad.
Claro, y además todavía hay que ver cómo, para estas próximas semanas, en relación a la gobernabilidad, va a ser la relación de las coaliciones que se van a poder llegar y si el resto de los partidos van a llamar a votar, por ejemplo, a la candidatura de Boric. E incluso, bueno, recién decíamos, ¿no?, esto de cuánto han perdido los partidos más tradicionales, las coaliciones más tradicionales. También vale preguntarse, bueno, ¿cuánto le aporta el apoyo del Partido Socialista, que recién está en el quinto lugar. O de la Democracia Cristiana, le aporta lo que va a ser la candidatura de Boric?
Yo creo que sí. Te voy a decir por qué. Creo que voy a tomar algo que vos dijiste. Creo que hubo una explosión en esta primera vuelta. Recordemos que es una primera vuelta y ahí se diversifican los votos, ¿no? Hubo una explosión de gente que de cansancio, de hartazgo. Creo que además la pandemia, amén de no resolver muchas situaciones, no solo Piñeira, ¿no?, Bachelet, en muchas situaciones que eran las distintas protestas que se vivía en Chile, desde el transporte. Pensemos que a Bachelet le explotó un tema de transporte porque querían cambiar los medios de comunicación de los trabajadores, de las personas. Últimamente, con la explosión por la educación, hubo problemas también con salud. Entonces, votan mucho más divididos de lo que pueden votar ahora. El apoyo del Partido Socialista, yo creo que votantes del Partido Socialista bien lo podrían haber votado a París en la última elección. Tranquilamente, tranquilamente. por ejemplo, ¿no? O a, mismo a Sichel, todo, porque nadie, Sichel trataba de quedar encubierto en que lo apoyaba a Piñeira, ¿no? Es decir, gente que votó a Sichel quiere decir que no lo votó a Kast, por ejemplo. Hubo una decisión en ese estilo. Creo que la segunda vuelta, dado que es 27 a 25, 28 a 26, casi los dos, los dos van a tener que remar mucho para conseguir esos votos. Sí. Por eso digo que la matemática no es siempre amiga de la política. No. La política no siempre es uno más uno es dos, sino ya estarían todos absolutamente entregados. Así como me parece difícil que los votos de Ominami no vayan a Boric, los otros sí se pueden llegar a dividir. Y los votos, es verdad, de la democracia cristiana, porque el acuerdo, este nuevo pacto social, que era el acuerdo entre los socialistas y los demócratas cristianas, ahí sí algunos pueden dividirse e ir en manos de Kast, ¿no? El problema de Kast, para mí, es que es muy pinochetista. Y es verdad que Chile todavía tiene eso y tiene ese, digamos, ese espíritu. Pero quien no lo tiene, lo tiene de verdad. Entonces, hay que ver cuál es la campaña de Boric, si se va a apoyar en eso o no, cómo va a ir construyendo, cómo van a ir construyendo esas alianzas. Mismo si Kast suaviza su discurso de extrema derecha, ¿no? Pues no nos sorprendería que de acá a diciembre lo vaya suavizando, vaya se olvidando de determinadas cosas, por lo menos a nivel de lo discursivo.
Sí, exactamente. Yo además creo también, o sea, ¿cuánto se puede correr Kast de esta ultraderecha que fue construyendo? Digo, es también va a ser un... ¿Cómo?
No, eso creo que va a ser un discurso de campaña que lo va a suavizar. Raro sería que no tuviera eso.
Sí, pero eso, la pregunta es si le aporta o lo puede terminar perjudicando.
Y no sé, vamos a ir viendo, falta menos de un mes para esta segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa con Boric, siempre tuvieron ese, por ejemplo, no sé si creo vos sí lo viste, vieron lo que fue el cierre cuando estuvieron en la televisión los dos, ¿no? Boric como dando cátedra y Kast haciéndose el bobito, como dice nuestra amiga Gala, ¿no? Sí. Medio que le citaba cosas y el otro decía, no recuerdo, qué sé yo. Hay que ver, va a haber una campaña mediática muy fuerte, ¿no? Esta campaña fue muy mediática, los 12 puntos de París, y que sorprendieron hasta creo que a la derecha, eso por lo menos era lo que se veía, lo que hablaban en la televisión, fue básicamente hecho a través de medios de los distintos medios de comunicación, incluidos los electrónicos, ¿no?
Sí.
Lo que no garantiza nada, porque Enrique Ominami hizo lo mismo y no... Y llegó esto tranquilo.
Es que yo creo que el voto de Parisi tiene que ver con un voto muchísimo más antisistema de una clase media que perdió su capacidad de consumo, una clase media baja, muy asociada para mí con el tema del consumo y a lo que se puede acceder, y que él tiene, ¿no? Esto de todo ser un candidato de clase media, que ahora es rico, muy aspiracional, con un discurso muy de la antipolítica, muy en contra de las políticos. Entonces, no se termina de definir si esto es un voto más de izquierda o más de derecha, o está más cerca de Kast o está más cerca de Boric. Creo que ese es un 12% que es una de las incógnitas. Por su parte, este candidato lo que dijo, lo que llamó es hacer una gran consulta virtual para terminar de definir a ver a quién apoya en el próximo balotaje.
Sí, tiene un aire.
También va a estar interesante para ver.
Sí, tiene un aire, digamos, a los 5 estrellas italianos, ¿no? El 5 estrellas se ocupó más de tomar ciertos votos del Partido Demócrata, del Partido de Izquierda Italiano. Estos tienen más tratando de tomar lo que eran los votos demócrata cristianos y de cierto espacio de la derecha liberal, que Chile mira siempre con mucha admiración a Estados Unidos, es algo, su relación es muy fuerte. Y la verdad también, tratándose de diferenciar de Kast, en el sentido, recordemos, Malena me preguntaba recién hasta dónde se va a poder diferenciar de la cuestión pinochetista, no mucho, la verdad también es esta, va a tratar, ¿no? recordemos algo que es importante y también en el imaginario social de la clase media chilena, ¿no? Kass es hijo de inmigrantes alemanes, ¿no? Su padre fue un antiguo oficial y veterano de la Segunda Guerra Mundial, de la Wehrmacht, como era conocido, que eran las Fuerzas Armadas Unificadas en la época del nazismo, del 35 al 45, ¿no? Es decir, era un oficial alemán de la guerra que emigra a Chile en 1950, ¿no? Este, es el hijo menor de toda esta pareja, pero entre ellos uno de sus hermanos, Miguel, que era el más conocido hasta que él es candidato, fue exministro de Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? Y fue presidente del Banco Central. Es decir, está arraigada y el imaginario es eso, es dentro del imaginario además del catolicismo, ¿no? Este, en Chile, que recordemos que hace un par de años el Papa Francisco dio de baja a todos o a la mayoría de los obispos por temas de abuso de menores, ¿no? Hará 3 o 4 años de todo eso, ¿no? Sí. Este, es decir, y es, además es miembro de lo que se llama del movimiento apostólico del Schoenstatt, ¿no? Que es un movimiento católico mariano, que fue fundado alemán en los años 14, pero bueno, con esta idea de la renovación espiritual de la Iglesia Católica. Schoenstatt significa lugar hermoso, ¿no? Digo, es parte de este movimiento que es uno de los movimientos así católicos, no sé, cercano de alguna idea al Opus Dei, pero este, exactamente eso, no es exactamente el Opus Dei, pero es mediamente fuerte, es un poco ese espíritu para dar una idea, ¿no?
Exactamente, pero bueno, veremos cómo sigue esto y también, como recién decíamos, esto abre un montón de más preguntas en relación al sistema político y queda también algo para charlar, la relación entre Argentina y Chile, porque hay varias cuestiones que estuvieron sucediendo e incluso también la cuestión territorial apareció en la campaña y ahora incluso se quiere volver a retomar. Veremos también eso cómo funciona en relación a la diplomacia y qué es lo que nos espera para estas campañas y para el balotaje que se va a estar realizando en las próximas semanas.
Perfecto. Vamos a ver cómo sigue. ¿Vamos a hablar de música?
Vamos a hablar de música, exacto.
Bueno, seguimos en Por las Ramas, siempre en Radio Cultura, FM 97.9, desde la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Marcelo González Maniasco. Siempre una alegría estar aquí con ustedes. Y siguiendo por Latinoamérica, donde también hubo elecciones mucho más tranquilas de los que todos imaginaban, era en Venezuela, ¿no, Malena?
Sí, bueno, estas han sido unas elecciones que fueron regionales y municipales, que contaron con casi alrededor del 42% de la presencia de electores, de la participación, perdón, y que tiene también algunas características, porque, y la principal es que la participación de la oposición, cuya estrategia en los últimos años había sido no presentarse en las elecciones, no de toda la oposición, pero sí de la mayoría. El chavismo finalizó ganando 20 de las 23 regiones que se ponía en juego, incluyendo la alcaldía de Caracas. Otro dato, y no menor, es que había una nueva conformación del organismo electoral de Venezuela, el cual también contaba con la participación de opositores.
Sí, y además, perdona.
No, sí.
No, otra de las características fue que hubo veedores de la Unión Europea en el cual no manifestaron haber encontrado irregularidades, que antes se encontraban hasta cuando soplaba el viento irregularidades, digamos. Creo que hay una política distinta desde la Unión Europea y también creo pensar, sospecho, desde el Partido Demócrata de Estados Unidos. Digo, es la primera elección siendo Biden presidente en Venezuela, de apoyar, por supuesto, no van a estar con Maduro, ni por, no es el espíritu de ellos, pero sí apoyar a la oposición desde la construcción democrática, me parece, que era esto lo que no se veía viendo, sino casi todo lo contrario, ¿no? Últimamente.
Sí, para mí sí, y además acá hay una cuestión, hay una, no sé si autocrítica, pero mucha crítica a la oposición de no haber ido unida. Hay también una cuestión, digo, hay una lectura que se realiza de que estas regionales que logra ganar el chavismo se da también porque la oposición pagó muy caro, por un lado, no haberse presentado antes a elecciones, digo, esa estrategia quedó muy desgastada, y por otro lado, que no haya ido unida, o lo suficientemente unida para hacerle o para hacerle mella al gobierno de Maduro.
Sí, sin duda esto es el principio de una nueva situación, de una nueva política internacional. Yo creo que la Unión Europea es esa política internacional que la maneja, se estuvo manejando del Partido Demócrata Cristiano Alemán, va a empezar a cambiar un poco. Esta es la tendencia de esta situación. Es decir, antes había, recordemos todos, solo para mostrar un ejemplo, grupos de rock con disqueras en Miami tocando en el límite entre Venezuela y Colombia, digamos, hechos más que nada que, no lo quiero decir circenses, pero digo para el show, ¿no? Más allá, que yo creo que el gobierno de Maduro, sinceramente, puede tener muchas críticas, muchísimas críticas. La situación en Venezuela es para mí sorpresiva desde cualquier partido político. Yo he tenido la suerte de ir a Venezuela en un par de oportunidades y yo digo, en un país que tiene tanto petróleo es llamativo que no pueden organizarse. Era un país que cuando estaba Chávez regalaban plata, se iban a Cuba, iba a esto, y ahora faltan los insumos básicos para vivir. Algo raro hay ahí. Pero creo que la oposición, en vez de centrarse en la construcción política, se centró en la destrucción. La destrucción de algo que estaba medio destruido. Eso es lo llamativo, y creo que esta es la cierta toma de conciencia o cierto posicionamiento político diferente, porque la verdad la socialdemocracia nunca apoyó a Chávez, nunca apoyó a Maduro, ni nunca lo va a apoyar. No. Hubo críticas muy duras. Sí, algunos socialistas españoles lo apoyaban, no todos, ¿no? No todos. Pero creo que, bueno, lo que cambia es esta posición de empezar a fortalecer la democracia, que solamente se fortalece con más democracia. En un mundo de Sudamérica que está complejo en cuanto a la situación política, ¿no? Entre la pandemia, esto que empezamos hablando de Alemania, que solamente nos estaría mostrando situaciones económicas que va a profundizar la mala situación económica en el mundo. Por ejemplo, nosotros, Argentina, es un país muy acostumbrado, lamentablemente, a la inflación, ¿no? Pero a números inflacionarios que en otros países no existen, pero la inflación se está viendo en toda Europa, la verdad.
Uh-huh. Exacto. Bueno, veremos también qué es lo que sucede en Venezuela y con estas elecciones, con la oposición. Hay también este sentimiento, ¿no? Es una oportunidad para que la oposición se dé cuenta que tiene que participar en estas elecciones. Y ahora sí, ya nos estamos despidiendo. Hay un cambio. El programa pasado estuvimos hablando de uno de los congresos en términos de ciencia y de conocimiento científico que se realiza en América Latina, y hubo un pequeño cambio de fecha, ¿no es así?
Pasó al 9 y 10 de diciembre. La próxima vez les vamos a comentar más, va a haber científicos de toda Latinoamérica, va a haber gente de Francia, ya va a estar Jean-Pierre Lang también, por ejemplo. Creo que va a ser muy importante en estos momentos que la producción de conocimiento avanza en todos lados. Solo la idea de la producción de vacunas solamente nos da como un eje paradigmático de dónde estaban avanzándonos los conocimientos. Esperemos para hacia la paz. Estaba viendo los últimos momentos, las últimas actualidades, los diarios alemanes siguen casi confirmando que va a venir este estado de queda para el confinamiento para no los vacunados a partir de la noche, ¿no? Y por ejemplo, un dato, mira, te voy a dar para terminar esta idea, cambiando absolutamente de tema, salió un informe de las Naciones Unidas que en los últimos 5 años en Yemen, la guerra de Yemen, de la cual hemos hablado, creo que el año pasado y la anterior, hubo casi 400.000 muertos. ¿No? Los últimos 5 años. Alemania por el COVID tuvo 100.000 muertos. Digo, esta es una guerra que podría pararse y no, que tiene más muertos que en Alemania por año, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Bueno, veremos también qué es lo que sucede y cómo está Medio Oriente, lo tenemos, ¿no? Un poco.
Hemos abandonado, pero siempre hubo movimientos conflictivos. En Jerusalén hubo tiroteos con un par de muertos, situaciones muy conflictivas. Un soldado israelí, gente palestina también asesinada. Sigue movido todo esto en la ciudad vieja de Jerusalén. Esperemos que se termine, pero bueno, creo que el programa que viene tenemos planeado hablar un poco de esto.
Exacto, podemos hablar y volver un poco a Medio Oriente. Bueno, ahora sí, bueno, ya nos vamos despidiendo.
Que estén muy bien, saludos a todos, a todas, cuídense, tomen sol, traten de divertirse, que creo que va a llegar el verano, pero siempre cuidándonos porque la verdad la pandemia sigue funcionando.
Saludos, chao.
Saludos.